Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Arrancamos con una última hora. Como sabes, está reunido el Consejo Europeo. Hay muchos temas encima de la mesa, todos dando vueltas en torno al COVID, sus consecuencias, el futuro. Hace un ratito, Angela Merkel ha confirmado que los 27 pondrán en marcha un pasaporte de vacunación del coronavirus para allá, para este verano. Eso podría hacer posibles los viajes dentro de la Unión Europea. Escucha.
El pasaporte digital de vacunación. Hemos estado todos de acuerdo en que lo necesitamos. Los trabajos técnicos los va a llevar a cabo la Comisión Europea. Hay que hacer compatibles los sistemas de registro de todos los países y decidir qué datos incluirá. Y para eso se va a tardar unos 3 meses.
Y la Europea Comisión braucht etwa 3 meses.
Ahí está la noticia. Pasaporte europeo para los vacunados, se supone que para el verano. Pues ojalá tuviera yo ya, ¿qué quieres que te diga? Bueno, hace ya una semana que tanto el PSOE como el PP nos dicen que su acuerdo para renovar el Poder Judicial es inminente. Bueno, pues ahí siguen, debe estar a punto de caramelo, que si es cuestión de horas. Bueno, el acuerdo sigue sin cerrarse, aunque la negociación está muy avanzada. El escollo sigue estando en la participación o no de Podemos en el reparto de cargos. Todo pinta que el gobierno lo incluirá, claro. El PP se niega a cederles el puesto, pero los de Podemos dicen que no quedan fuera. Es cuestión de cromos. Ante la imposibilidad de cerrar un gran acuerdo global como era intención en Moncloa, hoy se han conformado con pactar el nuevo Consejo de Radio y Televisión Española que ya ha recibido el visto bueno del Congreso. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Cruzada la meta volante de la renovación de Radio Televisión Española, Gobierno y PP se han emplazado a negociar en los próximos días el resto del paquete de instituciones pendientes. La Moncloa ha llegado a enfriar su optimismo para cuadrar el reparto del Consejo General del Poder Judicial, mientras Unidas Podemos y en su nombre Pablo Echenique se envalentona.
No puede haber vetos. Lo hemos visto con Televisión Española y lo volveremos a ver con el Consejo General del Poder Judicial.
El empeño de los morados en sabotear el entendimiento de socialistas y populares ha retrasado un pacto que durante un puñado de horas llegó a darse por cerrado el miércoles. A destensar ánimos con apelaciones al consenso se ha dedicado José Luis Ábalos.
A mí lo que me parece importante es que se desbloquee, que finalmente el Partido Popular considere que es más rentable llegar a acuerdos, está en el bloqueo.
PSOE y PP mantienen abiertos y engrasados sus canales de comunicación.
Hablando del Poder Judicial, hoy se han puesto en cuestión los aspectos fundamentales de la Ley de Libertad Sexual. Los jueces consideran innecesario redefinir el consentimiento expreso que ya está en la actual ley, lo que el Ministerio de Igualdad llama solo sí es sí. Aseguran que puede afectar a la presunción de inocencia de los acusados. Irene Montero ha respondido con un mensaje en Twitter en el que defiende que su proyecto será ley. Algo así como, tú que sabrás que al fin y al cabo solamente eres un juez. Su ministerio asegura que seguirá las indicaciones de sanidad sobre las concentraciones convocadas para el 8 de marzo, cambiando de tema. Al final, todos son pulsitos. En este sentido, hoy Fernando Simón decía que más allá de los aforos, lo importante es mantener las distancias y llevar mascarilla. Y ponía este ejemplo.
Yo no soy experto en estas cosas y no me gustaría que nadie se molestara, pero no es lo mismo estar debajo de un paso de Semana Santa de 2.000 kilos transportado por muchas personas que estar en una manifestación de 500 personas donde puede esparcir la gente y mantener las distancias. Dicho eso, si se pueden evitar los agrupamientos grandes de personas, mucho mejor. Y desde luego, por favor, que no vaya nadie con síntomas.
Ah, gracias, ¿eh? Sí, con 40 de fiebre, por favor no vayas, ¿eh? Este es el mismo señor que dijo hace exactamente un año, oye, que si su hijo quisiera ir a la manifestación, pues que fuera. ¿Os acordáis? Pues ahí seguimos, dando lecciones. La próxima semana, el gobierno pretende pactar con las comunidades un protocolo de medidas para que la Semana Santa no provoque una nueva ola de contagios. La actual sigue remitiendo, aunque hoy todavía lamentamos 345 muertos más. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. A pesar de esas cifras, Sanidad asegura que siguen bajando tanto la curva de mortalidad como la de contagios. De hecho, Fernando Simón prevé que durante los próximos 5 o 6 días continúe esta tendencia, aunque pedía prudencia porque el sistema sanitario, dice, no tiene capacidad de reacción si llega la cuarta ola.
La ocupación que estamos observando actualmente de UCIs es todavía mayor de la que teníamos en el momento más alto, en el pico de la segunda ola. El relajar una medida implica que el resto se tienen que aplicar mucho mejor para que no volvamos a tener un incremento, un nuevo incremento como los que hemos ido observando durante los meses de octubre y luego de nuevo durante el mes de enero.
Simón asegura que en los próximos días o semanas ya se podría empezar a pensar en relajar las restricciones, pero las comunidades no quieren esperar tanto y siguen con su desescalada. La Comunidad Valenciana, por ejemplo, ha anunciado hoy que desde este lunes las terrazas podrán reabrir hasta las 6 de la tarde, mientras que la apertura de los comercios se amplía hasta las 8.
1.200.000 personas han recibido ya las 2 dosis de la vacuna en España. Esto supone que poco más del 2,5% de la población está inmunizada y que el proceso avanza, aunque más lento de lo que nos gustara. Otros países tienen muchas dificultades para acceder a las vacunas y ni siquiera han podido poner en marcha el proceso. Por eso, la Organización Mundial de la Salud, a través del programa COVAX, ha comprado 330 millones de dosis y ha empezado a distribuirlas por África. Carmen Lavallén.
Mientras una parte del mundo acapara millones y millones de dosis de las vacunas aprobadas frente al COVID, más de 100 países no han aplicado ni un solo inyectable y no tienen tampoco los recursos necesarios para costear su compra. Para ayudar en el proceso de vacunación global desde abril, está en marcha COVAX, un mecanismo público y privado impulsado por la OMS, 140 países y la propia industria farmacéutica, que esta semana ha hecho llegar los primeros suministros a Ghana. Blanca Carazo, de UNICEF, explica los siguientes países beneficiarios y cómo han sido elegidos.
Afganistán, Pakistán, Ruanda, Nepal, Maldivas, Sri Lanka y Costa de Marfil. ¿Por qué estos países? Tiene mucho que ver con la preparación en los propios países. La cadena de frío, el personal formado, la operativa definida de cómo se van a poner esas vacunas.
Pero incluso en el mejor de los casos, COVAX solo llegará este año al 20% de la población vulnerable de 92 países con 1.300 millones de dosis, muy lejos de la inmunidad de grupo fijada en el 70% frente a un virus que no entiende de fronteras.
De nuevo en casa, la ley de eutanasia del PSOE ha superado hoy su primer trámite parlamentario en el Senado. Ante la previsible aprobación de este texto, la Conferencia Episcopal impulsa la figura del testamento vital. Monseñor Luis Argüello es el secretario general del Episcopado Español.
Queremos ofrecerlo a través de una propuesta. Las comunidades autónomas tienen una previsión del registro de últimas voluntades, estableciendo a veces criterios diferentes. Nosotros queremos ofrecer un texto genérico y luego al mismo tiempo ofrecer unas indicaciones, unas orientaciones para ver cómo esto pudiera realizarse en cada una de las comunidades autónomas.
Y termino con la última hora sobre el bebé abandonado el martes en un descampado de Torrijos, en Toledo. Te lo contamos casi en directo. El pequeño ha quedado ya bajo tutela de los servicios sociales de Castilla-La Mancha, mientras que el juez ha enviado a prisión a la madre esta tarde. Juan Baño.
Tan previsible ha visto el juez de Torrijos la muerte del bebé de no haber aparecido una vecina que lo rescató ya con hipotermia, que esta tarde ha decretado el ingreso en prisión de la mujer por un delito de asesinato en grado de tentativa con la agravante de parentesco. La madre, marroquí, 19 años, se ha negado a declarar. Ha comparecido ante su señoría por videoconferencia desde el cuartel de la Guardia Civil siguiendo la normativa anti-COVID, y es que ha dado positivo al virus en el hospital de Toledo. Fue trasladada hasta allí, ya detenida por las complicaciones posparto que presentaba. COPE ha sabido que dio a luz al bebé solo un día antes de abandonarlo. Castilla-La Mancha ejerce ya la tutela sobre el recién nacido y busca una familia de acogida. Consejera Aurelia Sánchez.
Se está trabajando para ver qué familia de urgencia es la más adecuada para poder acoger a ese menor en el momento que le den el alta y hasta que se evalúe cuál es la medida de protección más adecuada.
El bebé continúa ingresado en el mismo hospital toledano por el que ha pasado su madre antes de ir a la cárcel.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Julián Quirós y con Antonio Arraez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Julián Quirós, director ABC. Buenas noches.
Ángel, buenas noches.
Antonio Arraez, hola.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Julián, ¿con qué abres mañana? Ese es el titular del día para ti. ¿Con qué vas?
Mañana hacemos un doblete en la portada. Abrimos con, bueno, con el rechazo unánime. Unánime es unánime de todos los vocales del Consejo del Poder Judicial, conservadores, progresistas y no adscritos, a la famosa ley de Irene Montero del solo sí es sí. Y acompañamos con una fotografía de su marido, y perdón por alusión personal, pero es que resulta que su marido es el vicepresidente del gobierno, ¿no?
Sí.
Al que PP y PSOE han dejado, han marginado, han orillado como poco en el acuerdo de Televisión Española. O sea que hacemos doblete familiar mañana en la portada de ABC.
Bueno, Antonio, ¿tú con qué irías si fueras director de un periódico?
Pues seguramente con esa idea de tiempos de pactos, ¿no? Pactos interesados por la nueva coyuntura política, pero bueno, que sean bienvenidos, ¿no? Y de manera más irónica, si se me permite, con el nuevo debate nacional, que es el lío en torno a las manifestaciones del 8M, que espero que por el sentido común de todos no las haya.
Bueno, pues ahora ampliamos. Tengo invitado, ¿eh? Y además es de estos personajes, porque sinceramente me encanta entrevistar porque le admiro muchísimo. El Círculo Cívico de Opinión ha difundido un manifiesto en el que alertan de la crisis profunda que atraviesa España, de la quiebra reputacional y la pérdida de fiabilidad ante socios y mercados. Todo esto entre comillas. Reclaman un cambio de rumbo urgente que pasaría por dos objetivos. Defender con claridad y firmeza la letra y el espíritu de la Constitución y formar una mayoría parlamentaria amplia y coherente que apruebe unos presupuestos y logre pactos de Estado transversales. Cuando uno ve la lista de los miembros y firmantes del Círculo Cívico de Opinión, lo que dan ganas es de apuntarse. Yo ahí lo dejo. Uno de los impulsores de esta iniciativa es el catedrático de Constitucional, Francesc de Carreras. Querido Francesc, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Encantado de hablar contigo.
Igualmente, amigo. Me parece fenomenal el documento, las conclusiones, pero tengo un pero. No somos alemanes.
Sí, esta es una verdad.
Lo digo porque no tienes la impresión de que es confundir deseos con realidad. Es, por supuesto, más que necesario lo que estás diciendo, pero no es un imposible tal y como está el patio, Francesc.
Bueno, el Círculo Cívico de Opinión es un grupo de unas 80 personas que son pues del mundo académico, o sea, universitario, del mundo de la empresa, del mundo de la cultura, y hace años, o sea, esto empezó el año 2012, pues va publicando dos tipos de documentos, uno centrado sobre cuestiones, decíamos, concretas y especializadas, ¿no? El último es sobre pensiones, ha habido varios sobre la cuestión sanitaria, etcétera, y después otro, que son otro grupo, que son posiciones, que es sobre la actualidad política, digamos, de forma menos densa y más leve. Y al último que te refieres, pues es de primeros de febrero, y realmente lo que quiere es expresar una inquietud y un cierto desánimo colectivo ante pues una política que nos parece desnortada y que pues es producto de un gobierno que no busca pactos, que incluso dentro del mismo gobierno hay claras disensiones, y que esto pues que crea problemas también, como has dicho y como apuntamos, de reputación internacional, claro, que en este momento es muy importante, tanto internacional, entendida como Unión Europea, como también de otro, por razones económicas, de muchos otros países, ¿no?
Eso sí que es el daño a la marca España. Me acompañan Julián Quirós y Antonio Arraez.
Sí.
Julián.
Sí.
Es muy muy provechoso, ¿no?, que pueda haber documentos y colectivos de este tipo, ¿no?, de que se ponga en valor la inteligencia frente a, bueno, la política de las emociones o estas corrientes de opinión que ahora, por desgracia, son dominantes en el mundo y desde luego en España, que son las políticas populistas y electoralistas y que buscan, digamos, lo fácil, lo blanco y negro, frente a cierta sensatez en la construcción del espacio público, de la convivencia y de la prosperidad, ¿no? El problema, y yo creo que el señor de Carreras lo acaba de exponer, sí, es que para llegar a ese punto, a ese entendimiento, a ese lugar de encuentro entre posturas y partidos políticos distintos, el primero que tiene que dar el paso es el que manda, es en definitiva el presidente del gobierno, es el que tiene la principal capacidad para llevar a cabo estas políticas y para conseguir la confianza de que otros confluyan, por lo menos en ciertos aspectos o en ciertos pactos clave, ¿no? Pero le quería preguntar que, de alguna manera, el punto inicial y más difícil está en el propio presidente del gobierno, que claramente ha elegido la vía inversa, ¿no? Por esto mismo que estamos poniendo, por los socios que ha elegido, por las políticas que ha elegido y por la mayoría parlamentaria que ha elegido. ¿Cómo se puede llegar a lo que propone el documento si de principio, digamos, que el gobierno y el primer político de este país, el primer mandatario, no está en esa onda?
Bueno, una cosa es pedir lo que se cree necesario, otra cosa es que en este momento y por las políticas que desarrolla el mismo gobierno esto sea posible o sea previsible. Los males yo creo que están en la moción de censura del año 18. Por obtener el poder, por llegar a presidencia del gobierno, pues el PSOE, presidido por Pedro Sánchez, pues se alía a un acuerdo con partidos que tienen poco que ver con el PSOE. Es decir, partidos populistas como Podemos, populistas de otro tipo como los partidos independentistas, y ahí se aguanta parlamentariamente este gobierno. Después hubo elecciones, hubo el enorme fallo de Albert Rivera de no pactar con el PSOE, que eran dos partidos cercanos que habían elaborado de manera muy fácil un programa de gobierno en el año 16, y bueno, en las segundas elecciones el partido socialista inmediatamente coge como compañero para hacer un gobierno de coalición Podemos. Esto yo creo que es una irresponsabilidad, porque el problema de Podemos no es que sea un partido de izquierdas, que yo creo que no lo es, además, sino que es un partido populista. Entonces, un partido populista que lo que propone es acabar con el régimen del 78, nada menos. Y en esto confluye con el independentismo, que le da igual el régimen del 78, pero que quiere, lo que quiere es salirse de España o presionar para obtener lo máximo para Cataluña y para Euskadi frente al resto de España. Entonces, ahí hay un problema de base muy importante. Y mientras siga esto, será muy difícil llegar, claro, llegar a acuerdos.
Claro.
O entonces se llegan a acuerdos como el de televisión, que realmente es vergonzoso, absolutamente vergonzoso.
Dos cambios de cromos. Antonio.
Sí, lo cierto es que el panorama político de este país es el que es. Entonces, yo, como catedrático constitucional que usted es, le preguntaría: ¿el orden institucional es capaz de aguantar estos envites? Porque llevamos años que uno de los debates en la política española es que España se rompe, que se desvanece. En la ciudadanía esto genera un estrés. A veces tenemos una sensación de que no somos uno de los mejores países de este planeta. Los datos están ahí, estamos entre las mejores democracias, pero no lo cuestionan. Entonces, ¿la estructura constitucional de este país es capaz de, más allá de unos pactos que, por desgracia, no están a la vuelta de la esquina, de aguantar estos envites?
Bueno, yo creo que efectivamente lo que hay es un deterioro de la democracia, claro. O sea, el Congreso y el Senado, las Cortes, están como dejadas de lado. O sea, los decretos leyes desde hace un año, pues siempre los decretos leyes han sido siempre, en muchos casos han sido utilizados de manera que no responden ni a urgencia ni al para lo que son los decretos leyes, ¿no? Sino para gobernar sin control o con muy muy escaso control. Los decretos leyes aumentan exponencialmente para cosas que no son propias de decretos leyes, los procedimientos de urgencia. Oiga, si algo ha habido en España es decir que la ley de educación tiene que lograr un gran consenso. Pues se aprueba una ley de educación por procedimiento de urgencia en el cual no se busca consenso para nada. Se busca consenso, se busca acuerdo con la mayoría de la moción de censura, ¿no? Y esto para satisfacer a Esquerra Republicana, que para que Esquerra Republicana vote los presupuestos. Entonces, gobernar así no se puede. Es que no se puede, se puede. Lo desgraciado es que se puede.
Claro, lo están haciendo, de hecho.
Pero no lleva, lo están haciendo de hecho, pero no lleva a ninguna buena consecuencia. Y estamos en otro momento muy difícil, estamos en el momento lo sanitario parece que puede ir mejor, las vacunas y tal dan un cierto optimismo, pero la situación económica y en consecuencia social es gravísima. O sea, el ir por Madrid en zonas donde pues está lleno de tiendas, bares, etcétera, y que muchos están cerrando y que otros están a punto de cerrar, pues es algo que generará pues un paro enorme. Están los ERTEs, vendrán los ERES, para todo ello, para taparlo de momento todo ello, España se está endeudando brutalmente, se espera que esto lo resuelva Europa, pero Europa, el plan europeo para de los 140.000 millones es para determinados objetivos. No dejará que sea para tener contento al dueño de una tienda o de un bar. Quiero decir, es para otras cosas. Entonces hay una enorme irresponsabilidad en todo esto. El mismo presidente del gobierno anuncia que, bueno, para los autónomos y tal, o sea, para pequeña empresa y esto, 11.000 millones. Entonces pues se le pregunta a la ministra de Economía, que es de lo mejor del gobierno, por cierto, pero se le pregunta, oiga, ¿y esto cómo está articulado? Bueno, pues yo no lo sé. O sea, unas precipitaciones, una sensación de caos gubernamental realmente, realmente muy notable, ¿no?
El Círculo Cívico de Opinión ha difundido ese manifiesto en el que denuncia la quiebra reputacional y la pérdida de fiabilidad. Nos ha llamado la atención y por eso hemos llamado a uno de sus socios o firmantes, Francesc,
bueno,
de Carreras.
Pero perdone, tengo que decir, el Círculo Cívico de Opinión hace, esto no es un manifiesto así.
Lo sé. Hace,
o sea,
mucho.
Regularmente, regularmente sí. Está sobre esto y si se miran desde el año 18 hasta hoy, creo que hay una continuidad y hay una reflexión de fondo que siempre es la misma y que es la que hay que llegar a acuerdos entre partidos que sean defensores y leales a la Constitución para que estos acuerdos puedan tener un futuro y que nos sitúen otra vez en una posición de gobernabilidad, de poder gobernar de verdad, ¿no? Esto, o sea, no es un manifiesto así suelto, sino es la continuidad de otros muchos, ¿no?
Pues por eso hay que leerlo con más atención todavía. Francesc de Carreras, profesor, muchas gracias.
Bueno, gracias, Ángel. Un abrazo.
Adiós, buenas noches.
Adiós.
Parece mentira algo de tan sentido común como dice este hombre y los firmantes, que sea noticia, ¿verdad? ¿No os parece, Julián? Es increíble. Sí, sí. O sea, que llame la atención que unos tíos inteligentes...
Lo obvio, ¿no? Lo obvio o lo sensato o lo que...
Y lo fundamental. No sé.
Y que es el estándar en cualquier sociedad avanzada, civilizada. En realidad era el estándar de este país hasta hace muy poco. Pero claro, en los últimos 5 años la transformación ha sido tan brutal que ahora esto suena como algo extemporáneo o marginal o pequeño frente a las realidades que estamos viviendo. Sí. Pero durante 35 años, digo, por remontarnos, digamos, a la España constitucional, eso eran los planteamientos básicos de consenso y mayoritario. Lo asombroso es que han volado y de repente sale un grupo de expertos y de gente con capacidad diciendo cosas de sentido común y además muy elementales, y lo encontramos noticioso porque efectivamente la realidad que nos rodea no tiene nada que ver, los principios sí, que mueven la política actual no tiene nada que ver con estos consensos, ¿no?
Pero yo creo...
Muy breve, por favor, Antonio.
No, que sí, se perdona. Basa sobre todo en que hay solo una forma de hacer política, que es la de la tensión constante y la de pensar en 5 días como mucho. No hay un acuerdo que deberían de reflexionar y buscar entre los grandes partidos de más allá del rifirrafe del día a día. Luego tiene que haber una línea continua de acuerdos, que es lo que había antes y no hay ahora.
Sí. Titular que mañana va a arrasar y que estoy leyendo en abc.es. Don Juan Carlos presenta una segunda regularización fiscal y afronta el pago de 4 millones de euros a Hacienda. Declara los vuelos privados costeados por la Fundación Zagatka, de los que estuvo beneficiando hasta 2018. 4 millones a Hacienda. ¿Cómo lo veis, Julián?
Bueno, fíjate, yo creo que es una buena noticia, es decir, es un procedimiento correcto. Sobre don Juan Carlos hay desde hace unos años unas sospechas, unas averiguaciones, unas investigaciones que afectan, digamos, a su conducta privada en relación con el dinero y con con el uso del dinero en su ámbito fuera de como jefe del Estado, ¿no? Y es bueno que aquellas actuaciones irregulares o indebidas se corrijan. Yo creo que, y eso cualquier jurista importante te reconoce, lo que tiene que hacer don Juan Carlos es regularizar y pagar todo aquello sobre lo que hay sombras de duda. Incluso aunque haya sombras de duda, ya habrá tiempo luego posteriormente de aclarar por los cauces administrativos si aquello que se denuncia es correcto o no. Pero el rey emérito tiene que corregir todas aquellas debilidades o irregularidades que pesan sobre él. Entonces, si hay otros ingresos, estos ingresos u otros, donde se cree que es dinero que ha estado opaco, que ha sido opaco, porque se trata de eso de momento, vamos, de momento no, de delitos fiscales o de presuntos delitos fiscales o de evasiones, pues por supuesto tiene que hacer eso como hace el común de los españoles. Por esta situación han pasado miles de españoles, gente muy importante, incluso jefes de Estado de otros países. Por lo tanto, creo que la forma de arreglar los problemas que tiene el rey es empezar efectivamente por pagar todo aquello que por lo menos sobre el papel debe pagar, y luego que lleve, digamos, que las reclamaciones administrativas que tenga que llevar. Ese es el paso prioritario, neutralizar estas sospechas para que pueda volver a España y vivir en España los años que le queden de vida. Por tanto, yo creo que es una acción correcta, buena para él, para España y para la confianza en las instituciones, que pague todo aquello que se cree que está obligado, digamos, a pagar los impuestos, como todos pagamos los impuestos de nuestras nóminas.
Antonio.
Lo que pasa es que yo creo que esta es una acción que se tiene que separar de la institución de la monarquía, porque el daño es tan grande. Estamos hablando de una...
Tarde, si me permite la opinión.
Claro, es que estamos hablando de algo que ha sucedido una vez que él dejó de ser rey. Yo una vez escuché una conversación entre un periodista y un miembro del CNI, en el que el miembro del CNI reconocía que iba a haber problemas con los movimientos del dinero que el rey tenía. Yo entonces no supe comprender aquella conversación, pero conforme estoy viendo todas las noticias que están saliendo, ahora entiendo el problemón que tenían. Yo creo que debe ser Juan Carlos de Borbón el que se haga cargo de esto. Reconocer un pago de 4 millones de euros es
mucha pasta,
claro, es reconocer que se ha cometido un delito y que no te ha pillado, afortunadamente para él, Hacienda, y que por eso lo puedes todavía regularizar. Pero el origen, como tú has planteado tus finanzas y el dinero que tuviera, es reconocer que has actuado de manera totalmente errónea. Por eso yo creo que es fundamental separar Juan Carlos I, ciudadano español, de lo que es la institución de la monarquía, porque el daño es muy grande. Felipe VI ha empezado un reinado, va sobresalto tras sobresalto, y debe de separarse al máximo de los negocios privados de su padre. Hace 3 días, el 23F, creo que fue justo Felipe VI hablando de su padre en el acto conmemorativo del 23F. Creo que hay que reconocer esa parte de la historia y que hoy en día España es una democracia en buena parte por Juan Carlos I, pero toda esta parte oscura del dinero que tenga, que no sabemos cuánto es, no sé cuántas sorpresas más va a haber, lo máximo que se pueda separar de lo que es la institución. Y luego yo creo que Juan Carlos no va a poder volver a España, no digo que vuelva temporalmente, pero yo creo que lo tiene muy difícil. No creo que se vuelva que vuelva a la Zarzuela, lo que fue la casa de la jefatura de Estado, que en estos momentos está vacía porque el rey vive en otra casa dentro del complejo. Yo creo que eso donde vivían antes la reina y el rey es la casa del jefe del Estado y no debería de volver ahí Juan Carlos I, y aunque volverá por temporadas, creo que su panorama es muy complicado como para poder volver, sí, poder decir lo siento y volver a una cierta normalidad y a un cierto reconocimiento de la ciudadanía, que creo que por desgracia ya no se va a dar.
No, pero yo creo que sirve, a ver, todo esto, si se repara cualquier daño, cualquier, digamos, conducta privada, como dices, porque todo esto no ocurrió, no está vinculado a ser el rey o el jefe del Estado, sino a su, digamos, a su dimensión privada, todo esto puede manchar, digamos, su legado, pero no lo anula, si actúa correctamente. Es decir, tiene, como cualquier ciudadano, como tú dices, Juan Carlos de Borbón, como cualquier otro ciudadano, tiene que ser ejemplar en sus relaciones con el fisco, como tenemos que serlo todos, y por tanto tiene que arreglarlo. Otra cosa es, efectivamente, los 30 y tantos años de reinado, absolutamente positivos, como se puso de manifiesto hace unos días con la celebración del 23F, y esto ha llevado a que el actual monarca se haya autoimpuesto, no por las leyes, sino por sí mismo, digamos, unos protocolos, unos principios y unos procedimientos absolutamente intachables para que efectivamente estas cuestiones no se puedan repetir, desde impedir que un miembro de la familia real pueda tener ingresos ajenos al presupuesto y pueda tener actividades privadas, a regular y prohibir el asunto de los regalos, en fin, que clarísimamente la institución se ha autocorregido. Y además,
fíjate, Julián,
permitidme, chicos, sí, claro, me estoy yendo. Es que a media tengo que irme a Publi y ya me he pasado 2 minutos y sabéis lo que pasa.
Pues vamos, tiene que comer, ¿no?
Cada cosa a su momento.
Y claro, imagínate que le dices al la vez, oye, no, te comes esta página de publicidad, ¿por qué? No, me he montado un pollo mañana.
Hay tiempo para todo.
Javier Caballero y compañía que te matan, y con razón. Nos vamos a Publi.
Hola, Ángel.
Hola, Montes.
Ya estaba sentada. Es que
estaba dejando la musiquita.
No, estabas esperando a ver si me sentaba corriendo, ya, pero llevaba un rato esperando.
Estabas echando de menos.
No.
Mensajito de Mutua.
Qué pesadilla, sales a hacer dos gestiones y pierdes toda la mañana. Por eso cada vez más gente se cambia a la Mutua, porque te facilitan la vida sin desplazarte. Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555-900-555-555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Papá, ¿qué haces aquí?
¡Que hemos ganado! ¡Con el día que naciste, chaval!
A ver, 10 de junio de 1994.
¿Tu cumple?
Julio, papá. Mi cumple es el 10 de julio.
¿Ah, sí?
Claro.
Pues hemos ganado.
Ahora, con Mi Día, la nueva lotería de la 11, puedes jugar con tus fechas más especiales, si te acuerdas. Elige día, mes y año y gana miles de premios cada jueves con Mi Día. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
He cerrado mi negocio. Menos mal que me cambié a Línea Directa y no tengo que pagar mis seguros.
Línea Directa te ayuda. Si eres autónomo y cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tus seguros de coche, moto u hogar. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es poder contactar por videollamada con tu gestor de confianza, en cualquier momento, en cualquier lugar. No te va a ayudar a elegir filtro, ni te va a dar un like, pero para temas financieros es genial. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Solmatch. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Solmatch. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia, análisis. Hoy vamos un poquito pillados con Julián Quirós, con Antonio Arraez. Chicos, os pido brevedad en las respuestas. Quiero tocar tres temas antes de que venga Julio César Herrero. Escuchad este corte. A ver qué os sugiere. Es Pablo Iglesias en una entrevista en redes sociales.
Cuando tú asumes que vas a formar parte de un gobierno de coalición con el Partido Socialista, sabes que no va a ser un camino de rosas, que probablemente no vas a conseguir todo lo que querrías conseguir, y eso puede ocurrir. Y nunca hay que descartar pues que llegue un momento en el que digas, hasta aquí hemos llegado, hay cosas que nosotros no podemos aceptar. Pero creo que a veces es demasiado cómoda la posición de no correr riesgos.
Ni de coña se cree Pablo Iglesias que va a decir hasta aquí hemos llegado. Con lo que mola tener a mogollón de guardias civiles rodeándote la casa 24/7. No sé cuál es vuestra opinión, Antonio.
Bueno, yo creo que es una declaración que se encuadra perfectamente en la estrategia que tiene Podemos, que es vamos a estar en el gobierno, pero vamos a estar constantemente reivindicando que cualquier decisión de izquierdas es gracias a nosotros y que la decisión que sea más conservadora va a ser a pesar de nosotros y porque no nos queda otro remedio. Entonces llegará un momento en el que no podamos más, que será muy cerca de las siguientes elecciones, y entonces tendremos que romper. Es decir, está todo escrito, y lo curioso de las peleas en el gobierno de coalición no es que las haya, lo curioso es que alguien tenga especial interés en hacerlas públicas y exagerarlas.
Ellos. Claro. Julián.
No, a ver, Pablo Iglesias nunca va a estar en la mejor posición que tiene ahora como vicepresidente del gobierno para hacer lo que sabe hacer y lo que quiere hacer. Él, como ya sabemos, no gobierna en el sentido de lo que entendemos por gobernar y por gestionar un país. Y además, ya sabéis que su agenda no es especialmente recargada. Se le da tiempo de leerse todos los libros y verse todas las series. Los demás no tenemos casi un cupo para nada. Por tanto, no va a abandonar esa plataforma sobre la que sigue haciendo activismo de izquierda, y mover el cotarro, por así decirlo, para cambiar las bases del país. Él no está pensando en cómo se gestiona mejor la seguridad social, cuál es el mejor procedimiento para que las vacunas lleguen a las residencias de ancianos. Él está en el meneo, en la cosa esta bolivariana, en la cosa política, un poco en la toma del poder revolucionario, y para eso tiene una plataforma impresionante, tanto política como personal. No se bajará de ahí, por lo menos a corto ni medio plazo.
Seguro que no. Me ha hecho gracia. No, un momento que haya que decir, amo, vete. No te lo crees ni tú. Pero, en fin. Segundo asunto. ¿Veis mínimamente lógico, razonable, sensato inteligente, por no decir todo lo contrario, que haya debate en torno a si tiene que haber manifestaciones del 8M o no? Antonio, lo planteabas tú, creo.
Es que a mí no me parece nada razonable.
Es que es increíble con lo que ha caído.
Que el mensaje de la igualdad cada vez mayor de la mujer, por supuesto, tiene que estar presente, y hay muchísimas maneras de hacerlo. Durante la pandemia las hemos visto, desde salir al balcón, a mandar mensajes por las redes, a hacer muchos actos, conciertos en distintos sitios. O sea, se pueden hacer muchas cosas, pero plantear y debatir una posible manifestación me parece una irresponsabilidad y una locura. Es que no hay por dónde cogerlo.
Claro, hay muchísimas cosas importantes, tan importantes como esa, que no se pueden hacer en estos días, o en estos meses, o en este año, ¿no? No hablo ya, digamos, de nuestras libertades o de nuestra capacidad de relacionarnos, sino asuntos vitales e importantes. Y entonces, cuando alguien de lo suyo no entiende que ahora mismo no toca y no se puede hacer, que el año pasado, que el precedente fue gravísimo, gravísimo en todos los órdenes, el tener esto en la cabeza y querer llevarlo a cabo es sencillamente que tu historia, lo tuyo, lo personal, prima sobre todo lo demás, y no entiendes realmente, digamos, los problemas de conjunto, y solo te preocupa, en este caso, bueno, pues el movimiento de la mujer, que es muy importante, pero hasta el punto de poner en riesgo a hombres y mujeres. Está completamente fuera de lugar, y yo creo que nadie que no esté ahí metida no entiende esto, ¿no?
Muy rápido, ha sido muy curiosa la anécdota de hoy, porque más allá de lo que al final se hacen esas que dicen de 500 personas o no sé qué, desde igualdad, hoy Echenique ha dicho, sí, vamos ahí donde haga falta y tal y cual, y Podemos muy rápidamente le ha desmentido y se ha dedicado a filtrar como ha podido, que no, vamos a hacer lo que se diga desde Sanidad y no vamos a provocar nada. Ha sido curioso porque Echenique, con su discurso de ir todo en contra, ha tirado para adelante y le han tenido que enmendar la plana en dos minutos.
Sí, Echenique se ha quedado con lo que pasaba hace 48 horas, ¿no? Porque esto ha ido evolucionando hacia cierta racionalidad o cierta sensatez, porque hace dos días, cuando saltó este tema, había un sector de este movimiento que quería ir a por todas, nada de ni siquiera de limitación de número ni de nada, había que hacerlo porque la lucha por la mujer no admite ningún día de descanso, y efectivamente, en la medida que el debate se ha puesto sobre la mesa, pues se ha ido poniendo un poco en orden.
Por cierto, hago un paréntesis muy rápido, a mí me no digo que me llame la atención, a ver cómo lo digo, me parece muy seria, muy serena, y tengo poca crítica que hacerle, porque no encuentro motivo, a la nueva ministra de Sanidad. Chapó lo que dijo ayer, ¿no os parece?
Sí, absolutamente. Claro, sí, ¿verdad? Absolutamente, claro, absolutamente.
Pero es que estamos en lo mismo con lo del el círculo de opinión y lo de Francés de Carrera, ¿no? Es decir, qué tiempos que tenemos que elogiar y poner en valor lo obvio, lo
el sentido común.
Sí.
Es verdad. Y siguiente asunto, y ahora sí que tengo 5 minutos. Los pactos. Claro, la palabra pacto, como la paz, que decía Zapatero, siempre es buena. Hombre, depende. Depende a costa de qué y hasta dónde tengas que rebajarte. Es verdad que es mejor que Pepe y PSOE acuerden cosas, pero ¿no os parece un intercambio de cromos como aquellas tiendas a las que íbamos de pequeño a cambiar los cromos repes? ¿No os parece, Julián?
Sí, a ver, bueno, en realidad lo que ha pasado siempre, ¿no?
Ya,
en realidad han vuelto a hacer lo que se ha hecho siempre. Claro. Y efectivamente está mal. Y digamos que las instituciones no deberían estar sujetas a este reparto de cromos, a este sectarismo
tan descarado
que lleva ocurriendo toda la vida. Yo creo que televisión mejora algo. Estás a peor con Sánchez e Iglesias que con Sánchez y Casado. De alguna manera es un mal menor. Pero lo que falla no es el acuerdo de ahora, lo que falla es el modelo, ¿no? Lo que falla es el modelo en el que los partidos puedan repartirse eso como si fuera suyo, y a partir de él, por supuesto, esas instituciones, sea el Poder Judicial o sea la televisión pública, se pone a su servicio en la cuota que le corresponde a cada uno. Pero hay que ver cómo está televisión hoy, ¿eh? La promoción de televisión española hoy, aparte que ha caído la audiencia a niveles ínfimos, es que está podemizada, absolutamente podemizada, con lo cual, desde luego, esto no empeora lo que había. Podemos discutir cuánto lo mejora, pero no lo empeora. Tendríamos que cambiar las bases de cómo funciona el sistema de elección de las instituciones y de la profesionalización de las instituciones. Pero eso no se ha querido plantear nunca en serio.
Es el Parlamento, lo que pasa es que estamos en el vicio de todos estos años de que al final es el gobierno o los dirigentes de los partidos quienes deciden con una falta de respeto absoluta a lo que es el Parlamento y los diputados. Yo creo que en esta ocasión han tardado tanto y hemos estado tanto tiempo mirándoles que parecía que esta vez iba a ser distinta, que con lo cual la decepción es todavía mayor porque han hecho lo mismo de siempre. Yo como tenemos poco tiempo para recordar un dato, y es que Podemos en uno de sus programas electorales decía que el Consejo General del Poder Judicial lo iban a decidir los ciudadanos en votación abierta. Sí, y ahora bueno, lo que dice es, oye, ¿qué hay de lo mío? ¿Cómo cambia el cuento, verdad? Es decir, seguimos en lo mismo, critican el bipartidismo, critican el reparto de sillones, y cuando llegas al poder lo que haces es reclamar tus sillones. Yo creo que es una buena noticia que haya pactos, porque las instituciones tienen que acordarse y tienen que seguir hacia adelante, y es necesario renovarlas. Ahora, las formas vuelven a ser lamentables porque no respetan lo que viene en la Constitución, que es tirar del Congreso de los Diputados. No respetan la decisión de cada uno de los diputados, que ya sabemos que está formada por partidos. Es que lo hacen directamente el secretario de la Presidencia y el secretario general del partido, se ponen de acuerdo y además se dedican a filtrar en prensa los intereses de unos, de otros, para que parezca que no está Podemos, para que parezca sí que está, para que el otro no se enfade. Bueno, yo creo que la palabra es ridículo.
¿Está por ahí Julio César Herrero?
Está.
Se ponga.
Ya estoy.
Buenas noches.
Puesto. Buenas noches a los tres.
Ya está puesto, ¿no?
Sí, sí. Pero mogollón. El Parlamento gallego ha aprobado la reforma de la Ley de Salud Gallega, que incluye sanciones de entre 1.000 y 3.000 euros, aunque puede llegar a 60.000, ante la negativa injustificada a la vacunación cuando se produzca un riesgo o un daño muy grave para la salud de la población y en circunstancias excepcionales. ¿Esto os parece una obligación encubierta?
Yo me parece que es una obligación y estoy además de acuerdo en que lo seriese.
Y desde luego, si hablamos de funcionarios públicos, absolutamente. O incluso gente que tenga un trabajo de cara al público, no solo funcionarios públicos.
Se refiere a todo gallego.
Por eso, bueno, pues puede haber cierta discusión. Puede ser si un señor particular que no sale de su casa, que está jubilado, puede o no puede, en fin. Pero si uno es un funcionario público, es un policía, es un bombero, es un maestro, pues mire usted, es que si no puede desempeñar su puesto de trabajo, no se le puede habilitar para eso.
Conforme está la ley, digamos que no te obligan a vacunarte, pero que hay situaciones excepcionales en las que cambie, sí te obligan.
Porque cambie la ley. ¿No?
Eso es lo que yo entiendo de esa ley. No, claro, ahí viene el lío. ¿Quién determina en qué situación excepcional sí te pueden obligar?
Vamos a ver. Todos los que estamos aquí tenemos niños, ¿no?
No.
Bueno, Julio no.
¿Qué necesidad? Gracias,
por suerte para la humanidad. Pero os imaginéis decir, no, perdona, yo a mi niño no le vacuno ni de la polio, ni de la triple, tal. No, ¿por qué? No, oye, porque no, perdona, te coge el centro y te dice, perdona, trae al niño para acá, ¿sí o no? Pues estamos en las mismas, esto es una pandemia planetaria, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Lo siento mucho, yo entiendo lo de las libertades y bla, 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 pero es que estamos ante una pandemia planetaria, no sé cómo lo veis.
Sí, y en todo caso, es que claro, el que no acepte la vacunación tiene que aceptar que sus ciertas libertades suyas quedan limitadas de movimiento, de relación con otros, es evidente. Pero insisto, es que si usted trabaja para la administración, no puede negarse. Si es un funcionario público, ¿se imagináis un maestro, un médico en un hospital que no se pusiera la vacuna? O un policía local o un guardia civil, vamos, a mí no me cabe en la cabeza.
Yo no sé dónde poner el límite de la obligatoriedad o no. O sea, yo ahora mismo...
A ver, Antonio, perdona. No es una obligación. Hay sanciones si no lo haces y el gobierno considera que debes hacerlo. Luego, en sentido estricto, no es una obligación. Pero hay sanciones si no...
Se está poniendo la salvedad.
Claro, pero es que yo voy a más, fíjate. Yo casi prefiero, porque al final el que no te quieres poner la vacuna y tienes 3.000 euros... pues los pagas y ya está.
Esto nos lleva a una segunda consideración, que me la dejas votando, yo la pillo y ahora remato. Si quien no se quiera vacunar debe pagar una multa, ¿esto ahonda en las diferencias entre personas con pocos recursos y personas con más recursos? ¿Ahonda en la desigualdad?
Hombre, esto es como cuando te librabas de la milicia.
Hilar muy fino,
¿eh? Te estoy exponiendo un argumento que mantienen algunos especialistas y, en epidemiología y algunos catedráticos de constitucional.
Pero ese
no,
es
no es cosecha mía.
Pero ese es el criterio, el principio de cualquier multa o sanción, que no va aparejada nunca a tu nivel de ingreso. Es decir, claro, usted va a 140 kilómetros por la carretera y va conduciendo un utilitario de 8.000 o 9.000 euros o un coche de 300.000 euros y paga la misma sanción, ¿no?
Es el claro, lo que pasa es que tú tienes la opción de elegir. Es decir, bueno, yo voy a 80 y cumplo la ley, pero es que aquí la ley te obliga a hacer algo que igual
no, digo si le incumples, claro, digo si le incumples, claro. La sanción es igual para Ana Patricia Botín que para el conserje del banco, por así decirlo. Una multa
de cualquier
orden es así.
Sí, Julián, pero en ese caso estás obligado a cumplir una normativa. En este caso no hay una obligatoriedad, claro, a vacunarse.
Es que
hay una
que
multa si no lo haces. Que no es un dato menor, ¿eh?
Porque yo creo
Perdón.
Si debe ser obligatoria por el bien común, no se debe de ligar a una multa. Tiene que ser o bien una pena, algo penal, digamos, que pueda ser de cárcel, si es que hay que obligarlo, pero desde luego no te puedes librar de ella pagando, porque entonces al final el que él tenga ese dinero le va a dar igual y no se va a vacunar. Si estamos hablando de un interés sanitario común, pues hay que ser o se obliga o no se obliga.
Sí, o bueno, eso, aunque es muy difícil de seguir y de controlar, claro, o una limitación de tus libertades, de tu capacidad de movimiento, de con quién te puedes relacionar, cuándo puedes salir de casa, cuándo no puedes salir de casa. En cualquier caso, esto sería toda una situación bastante bastante difícil de gestionar.
Es muy complicado, ¿no? Yo entiendo el debate, pero lo he puesto aquí sobre la mesa estas semanas o meses atrás. Yo, que viajo todos los años, por suerte, cuando podía, volveré a África, tengo una tarjeta amarilla de la OMS un montón de vacunas porque no entro, porque el país, ojo, y hablo de Mali, Camerún, Chad, no me deja salir del aeropuerto.
Pues claro.
Coño, pues lo mismo, pero aquí, claro.
El riesgo es monstruoso, es decir, claro, el riesgo de un contagio, del no poner de una decisión personal, de autónoma, de no ponerte la vacuna, el riesgo que conlleva,
claro,
no se puede comparar.
Por eso es lo que apunta la ley gallega, que creo que no está mal pensado, decir, según la situación. Es decir, ahora mismo en este país nos vamos a vacunar voluntariamente, seguramente el 80 o más de la población, pues ya está, lo dejas ahí y es suficiente. Ahora, si tienes un problema que tiene que estar al 100% para acabar con la pandemia, o que tienes un problema que por publicidad, por propaganda, por lo que sea, por populismo, resulta que solamente se quieren vacunar cuatro, pues entonces tienes que tomar otra medida.
Oye, en ese sentido, permíteme, Julio, un momentito.
Sí.
¿Habéis oído a Angela Merkel hace como una hora?
Sí.
Mirad lo que ha dicho.
Der digitale Impfnachweis. Hier sind sich alle einig, dass wir so etwas
brauchen. El pasaporte digital de vacunación. Hemos estado todos de acuerdo en que lo necesitamos. Los trabajos técnicos los va a llevar a cabo la Comisión Europea. Hay que hacer compatibles los sistemas de registro de todos los países y decidir qué datos incluir ahí. Para eso se va a tardar unos 3 meses.
Und die Europäische Kommission braucht etwa 3 Monate.
Hablamos del verano. Pasaporte, claro, comunitario de vacunación. Okay. Será muy complejo. Esto no es nada fácil y habrá que ver cómo, cuándo. Pero yo creo que es interesante.
Es una muy buena noticia para el sector turístico, porque sí, eso es lo que te puede permitir activarlo con seguridad y que además no haya un país que de momento te cierra, te abre. Para verano estaremos mejor, pero es muy importante porque puedes ir activando, ir reservando. Ayer hubo buenas noticias del Reino Unido cuando hizo los anuncios de apertura y es fundamental para nuestro sector turístico y nuestra economía.
Bueno, vamos a echar de menos a Merkel, ¿no? Por este asunto y por muchos otros. Es elemental, es como lo que comentabas, Ángel, de no poder entrar en ciertos países si no tienes puesta una vacuna.
Claro.
Esto es exactamente lo mismo. Lo primero que necesita el mundo es seguridad y certidumbre de carácter sanitario. Bueno, pues esto es una medida que da seguridad y que hace transparente los movimientos y la situación en cada,
claro,
zona y de cada persona.
¿Que no te la quieres poner? Muy bien, pues no viajas.
Usted no entra o no se mueva, claro.
Claro, pues claro. ¿Te queda una más, Julio?
Bueno, esta ley faculta también a las autoridades sanitarias para limitar horarios de cierre y apertura de establecimientos, uso de mascarilla, prohibición de consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública. ¿Llega a tiempo en
no.
el caso...?
Es que no. Es otro debate muy interesante a plantear, ¿eh? Y es, cómo esto nos ha pillado a todos en, iba a decir, en bragas o calzoncillos. Sí, es así, nos ha pillado así de hace un año, pero de un año aquí no se ha legislado nada más allá de los estados de alarma. Y eso es un error gravísimo, porque por eso vienen un montón de demandas, creo yo, no sé.
La ley gallego hubiese sido interesante haberla hecho a finales de mayo-junio.
La ley tenía que ser estatal, no en Galicia.
Claro, estatal.
La ley tenía que
claro,
ser una ley del Parlamento, claro, ley orgánica a tope.
Al acuerdo
esta
que
era
se
la, esta era la otra cuestión, si sí, esto genera ciertos agravios entre el resto de ciudadanos españoles.
Claro. Nos queda un minuto.
Esa ley debería ser estatal y se debería haber hecho en mayo-junio, que por cierto el gobierno se comprometió a hacerla con Ciudadanos.
Cuidado tú. Julián. Miros.
Bueno, ya sabemos lo que ha pasado con la legislación en este último año, ¿no? Se ha legislado aquello que ideológicamente el gobierno tenía mucho interés, se ha legislado deprisa, sin consultar, sin consenso, y los temas, digamos, de gestión o para dar tranquilidad a la población con toda esta amenaza, pues se ha tenido. De todas formas, con el riesgo de amenazas y tal, yo hace un año creía que iba a haber una avalancha de demandas contra el Estado por el tema de los de las residencias de ancianos, ¿no? Porque evidentemente allí pasaron cosas tremebundas pero bueno, este país no está en su ADN esto de litigar contra el Estado, contra el poder de alguna manera. No sé si ahora se producirá algo, pero no lo he visto hasta ahora.
Veremos con las empresas, los cierres, las quiebras, sí. esa es otra, ¿eh? Antonio, Julián.
Buenas noches.
Un abrazo.
Gracias a los dos. Gracias. Julius, hasta mañana.
Hasta mañana, Salao.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Los disturbios en forma de manifestación. No sé, hasta voz del sindicato mayoritario de Mossos de Escuadra, que ya se llama Inmaculada Vives.
Hola, buenos días.
Hay un perfil más o menos común.
Hemos visto que un porcentaje de detenidos era un perfil entre 13 y 17 años. Que nos
grupo de artistas, muy importante, cubanos, han grabado una canción llamada Patria y Vida, que ha irritado al gobierno cubano. Tiene la atención de dedicarnos unos minutos YouTube Romero. ¿Qué tal, YouTube?
Hola, ¿cómo estás? Buenos días. La falta de derechos humanos muy grande, falta de libertad. A raíz de la canción, pues, tienen vigilados.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
el 21 de marzo de 1935 y el número de la suerte es el 8.
Pide mi día a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Y recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 5.000 productos, como en el atún en aceite de oliva Carrefour, paquete 8, comprando 2, el tercero te sale gratis solo hasta el 11 de marzo. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.